Bienvenidos a este debate en Hora 20. Vamos a hacer un balance de este paro armado ejecutado por la guerrilla del ELN y de la situación humanitaria que vive el país en los últimos días. También debatiremos sobre un informe de Naciones Unidas que revela condiciones en las que viven 7.7 millones de colombianos. Después iremos a Ucrania para analizar el futuro del diálogo que se inicia este lunes. Y por último, los desafíos que enfrenta el país a 2 semanas de elecciones de Congreso y consultas interpartidistas. Camilo Granada, estratego, experto en comunicaciones, columnista, gracias por estar con nosotros y muy buenas noches.
Perdimos el audio de Diana.
Buenas noches, Camilo. ¿No me escucha?
Está apagada.
Ahora sí.
Ahora sí me escucha.
Hola, Diana, buenas noches.
Buenas noches.
Aprovecho entonces, saludo yo de primero. Muchas gracias por la invitación, Diana. Encantado de estar aquí con los colegas del panel y un gran saludo a la audiencia de Hora 20. Muchas gracias.
Gracias a usted, Camilo. Larisa Pizano, politóloga, periodista, gracias por acompañarnos y buenas noches también.
Hola, Diana, buenas noches. Un saludo a Camilo, a Thierry, a todos los oyentes.
Thierry Weiss, ingeniero, empresario y columnista del Tiempo. Buenas noches, Thierry.
Hola, Diana, buenas noches. Saludos a todos los colegas del panel. Y saludos a toda tu audiencia.
Para quienes nos siguen a través de nuestras redes, estamos en Facebook Live, también en YouTube, en todas las redes de caracol.com.co. Y como verán en la imagen, se nota que los que estamos en Bogotá tenemos frío hoy y los que están por fuera más calienticos. Jaime Rubla, abogado, expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Muy buenas noches.
Diana, muy buenas noches. Un saludo muy cordial a los compañeros del panel. Y a todos los oyentes de Hora 20.
Cerca de 72 horas duró el paro armado decretado por la guerrilla del ELN, el cual dejó no solo afectaciones en términos de vías, obstrucción de las libertades y miedo en la población, sino una situación humanitaria mucho más deteriorada a la que se tenía el pasado miércoles cuando inició el paro. Según la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz, se registraron 107 afectaciones, entre las cuales 10 vehículos quemados, 18 actos terroristas. Indepaz registró 61 acciones, entre las cuales se encuentran enfrentamientos, restricción de la movilidad. Mientras ciertas zonas del país se veían afectadas por estas acciones, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Internacionales publica un informe en el que pone en evidencia el deterioro de las condiciones humanitarias en el país. Se estima que 7.7 millones de personas tendrán necesidades humanitarias durante este año, de las cuales 7 millones vive bajo la influencia o el control de estas organizaciones criminales. A su vez, son 5.8 millones de personas las que tienen necesidades humanitarias en términos de violencia como reclutamiento, que incrementó su problema en 2021, o de confinamiento, que tuvo un crecimiento del 77%, o en el caso del desplazamiento, que incrementó 146%. O sea que la complejidad en términos de lo humanitario en el país es muy compleja. Llega además hasta el trabajo que puede desarrollar la Defensoría del Pueblo, pues esta mañana el organismo a través de un comunicado reportó que suspenderá comisiones en terreno ante la grave situación de orden público, y aunque aclaró que eso no significa eliminar las misiones, solo atender asuntos prioritarios o donde haya mayor presencia de conflicto. ¿Cómo se aproximan ustedes a este panorama que les he planteado? ¿Qué balance pueden hacer del paro armado del ELN? ¿Cómo ven las condiciones humanitarias? ¿Cómo explicarse lo que está pasando en el país? Camilo.
Bueno, gracias. Varias partes. La primera, sobre el paro armado desde las 72 horas. Digamos que cuando uno mira comparativamente con otros intentos del ELN y en su época de las FARC, de organizar este tipo de acciones de bloqueo con amenazas a la población civil, con terrorismo, el impacto de este paro en particular no me parece tan severo como el de otros años. No quiero minimizar el impacto de los atentados y de los conflictos y las amenazas y la afectación de las comunidades, en particular en ciertas regiones como el Cauca, como Chocó, como el Catatumbo, en una parte de Arauca. Pero cuando uno mira comparado con otros años, nuevamente uno ve una capacidad menor del ELN a pesar de todo. Eso no quiere decir que el ELN sea una amenaza menor hoy en día, como lo revelan las cifras del estudio que usted señalaba de Naciones Unidas. Pero sí creo que digamos, este paro armado no le salió bien al ELN. Me imagino que hay que también hacerle un reconocimiento al gobierno que a través del despliegue que tenía ya montado de la operación democracia de seguridad para las elecciones, pues logró desactivar buena parte de esas amenazas terroristas, pero sí me parece que el efecto neto de del paro no fue tan grave como habríamos podido tener.
Larisa Pizano.
Pues a pesar de que no fue tan grave como el que habríamos podido tener, también es impresionante tener historias que parecen recordar como épocas anteriores a la firma del Acuerdo Paz y otro momento histórico, como que es un reversazo en la cabeza a otras circunstancias y a otra época en la cual el conflicto armado estaba muy vigente. 66 municipios afectados y pues Veragüí, La Chocó, Casanare, Arauca, en las mismas prácticamente desde diciembre, porque digamos, a pesar de que hubo un paro armado, pero pues Arauca y Catatumbo han estado exactamente igual desde diciembre y enero. Pues es muy doloroso y yo creo que refleja, digamos, sigue reflejando ese diagnóstico tradicional de que en Colombia falta Estado, no solamente militarización, la militarización es la única salida para terminar con la presencia de los grupos armados, pero también que tenemos un Estado experto en diagnósticos, entonces ya es común oír al mismo Estado diciendo que son disidencias de las FARC, que enfrentadas con el ELN, que son milicias urbanas, y digamos que falta, a pesar de los avances en inteligencia, pues gestión de la seguridad para que el Estado deje de estar haciendo ese ejercicio de diagnóstico. Y yo creo simplemente, pues digamos que la decisión, pues sí tendrá la decisión tanto de hacer el paro como de suspender el paro armado por parte del ELN, pues tiene un gran impacto electoral que me imagino que miraremos más adelante, digamos.
Les doy unos datos. Hacia la 1:42 de la tarde del sábado, María Teresa Ronderos iba en la vía Tarazá-Medellín, cerrada. Sin ningún policía me reportaba, ni un soldado desde que había salido de Barranquilla. Cierres monumentales, cero autoridad. 9:53 de la mañana del domingo, dice, no se mueve nada, seguimos en Tarazá. Anoche llegó un grupo del ejército, acompañó 30 mulas en la subida. Hay miles y millones de pesos en carga varados, no pasa nada. Y así sucesivamente durante prácticamente todo el día del domingo también. Terry.
Sí, yo pago. Estoy viendo un eco, no sé si... ¿Ya?
Ya mejoró.
Gracias. Gracias por la pregunta, Diana. Para no repetir algunas de las cosas que ya dijeron Camilo y Larisa, con las que tiendo a estar de acuerdo, yo resaltaría... Pues a propósito de lo que acabas de contar, que te informó María Teresa, tiendo a estar de acuerdo con Camilo en que este no fue un paro, digamos, tan exitoso, por utilizar esa palabra en un sentido perverso, pero digamos, no fue un paro tan exitoso como hubiera podido ser, es decir, no fue tan dañino como seguramente ellos hubieran querido que fuera, pero sí quisiera resaltar... pues nunca va a ser oportuna una cosa de estas, pero en este momento con los problemas de inflación que estamos teniendo, con los problemas de precios de una cantidad de cosas, yo por lo menos en el sector en el que trabajo me desperté en la mañana del día que comenzaron los atentados del ELN con la noticia de que había sido volado el puente de Pailitas en Cesar, que incomunicó a la costa durante dos días. Apenas hace dos días fue que lograron instalar un puente metálico para restablecer el paso de vehículos. Entonces, de nuevo, esto como que agrega otro factor de escasez, de desabastecimiento, de seguir afectando el comercio, de seguir afectando el precio de los bienes. Entonces, independiente del impacto que pueda tener desde el punto de vista de seguridad, que a lo mejor, como dice Camilo, no fue tan fuerte como hubiera podido ser o como habría sido en otras ocasiones, en otros momentos de la historia del país, en este momento... creo que seguir afectando a la economía nacional con todos los problemas que estamos teniendo, a los que ahora se suma todo el contexto internacional que seguramente va a agravar aún más algunas cosas que ya venían sucediendo después de la pandemia, es algo que hay que tener en cuenta. Yo sí creo que se alcanzó a hacer mucho daño en ese sentido. Y súmale que ha habido otras cosas que no tienen nada que ver con el ELN, como los problemas que ha tenido el INVIMA, pero bueno, es como que se han mezclado una cantidad de factores que están confabulados, pues, como para hacer aún más difícil el funcionamiento de la economía colombiana en este momento.
Doctor Jaime Reina.
Diana, sí, yo creo que el hecho de que se cierre Tarazá es muy significativo, porque es que es la arteria del país principal para ir a la costa atlántica. No es una vía cualquiera, no es una vía secundaria, es nada más y nada menos que la conexión de todo el centro del país por este lado con la costa atlántica. Eso es muy grave, eso tiene una gran repercusión. ¿Qué está haciendo el ELN? Cotizándose, haciéndose sentir, demostrando que se tienen que sentar a hacer algo con ellos. Es decir, la política del Estado no puede ser la de ignorarlos, porque mientras siga esa política, con ustedes no negocio por esto y por aquello, pues ellos les toca hacerse sentir. ¿Y cómo es hacerse sentir? Pues hacer cosas como esta, algunas veces con más éxito, otras con menos, pero definitivamente están demostrando de que el Estado está ausente en ciertas regiones del país. Tanto es, ello es así que ellos pueden parar, y eso tiene una gran repercusión en el transporte, en la economía, en el suministro de abastecimientos, y van a seguir haciendo actos así. Es una forma de presionar, y nada mejor que en un periodo preelectoral, porque además, fíjese que históricamente siempre en los periodos preelectorales hay este tipo de movimientos. ¿Para qué? Para también entrar a influir en cierta forma en la actitud política de la gente, de que vean que ellos existen y de que tienen una gran capacidad de bloquear el país, y que definitivamente el Estado tiene que sentarse a hablar con ellos. Yo creo que ese es el mensaje, y esto se va a seguir repitiendo mientras no tengan forma de hacer una interlocución con el gobierno respectivo.
Se mete el tema que era un poco la segunda pregunta en esto, y es si es normal que esto se presente durante el fin y el cierre de un gobierno al que le quedan poco menos de 6 meses, si es un síntoma de lo que no se hizo en 3 años y medio, o qué refleja esta situación, porque de alguna manera usted dice esto es llamar la atención en época preelectoral, y esto es la política del Estado, no puede seguirlos ignorando. ¿Qué opinan los demás?
Sí, yo creo que ese es un elemento bien interesante en la coyuntura actual, precisamente porque, digamos, hay que recordar dos cosas importantes, y es que en Colombia ha habido tradicionalmente, sobre todo en los años 90 y en los años 80, pero también en los 2000, un pico de actividad de las guerrillas, de los grupos terroristas, a mediados de la campaña electoral. Pero las jornadas electorales en Colombia han sido, a pesar de todo, normalmente bastante pacíficas. Entonces, este es el momento, digamos, en los que generalmente, como decía el doctor Arrubla, las guerrillas y los grupos al margen de la ley buscan hacer presencia para recordarle al país que ellos están vivos. Y creo que el punto interesante de esto en esta coyuntura es responderle la pregunta que hizo el presidente Duque retóricamente, por supuesto, al ELN respecto de a quién le estaban haciendo campaña. Y yo creo que aquí hay dos lecturas bien interesantes. La lectura de decir es que esto es para promover a un candidato de izquierdas, no lo dice el presidente, pero todo el mundo deduce que está haciendo referencia a Gustavo Petro. Pero hay otra lectura posible, que es obviamente tratar de generar una reacción de derechas, de decir necesitamos mano dura, hay que confrontar a la guerrilla, no puede ser que el Estado no esté presente, no puede ser que el Estado no pueda evitar que cierren Tarazá o que vuelen el puente de Pailitas, y lo que se requiere es mano dura para combatirlos, y es el discurso de contra Venezuela, etcétera, etcétera. Entonces legitima un debate y una posición también mucho más radical de derecha y de confrontación, si se quiere, para no calificarla en el espectro ideológico, de confrontación contra el ELN. Pero Larisa quiere decir algo. Adelante.
Sí, Larisa, adelante.
No, yo quería respaldarte, es decir, me gusta esa manera de pensar tuya por fuera de la caja, porque el discurso común es el que un paro armado antes de elecciones pues genera una desestabilización que termina siendo funcional para la izquierda. Pero lo que no es claro es cómo podría ser funcional esto para una candidatura de Gustavo Petro. No, yo no veo la asociación de cómo un paro armado le podría servir. En cambio, sí veo la eventualidad que tú planteas, y es que termine sirviendo más a una campaña de derecha por dos razones. Por un lado, porque vuelve al escenario bélico, vuelve a haber enemigo interno. Consolida esa referencia que Colombia sigue teniendo un enemigo armado interno que, digamos, favorece el discurso de seguridad de la derecha. Pero por otro lado, porque vincula a Venezuela a la campaña. Entonces, simplemente nada, quería afirmar tu posición diciendo que es que me parece que el planteamiento del presidente Duque es muy ligero, obviamente es conveniente frente a su posición ideológica y política, pero que no creo que el paro termine institucionalizando, favoreciendo a la izquierda, sino por el contrario, generando una retórica que favorece a la derecha.
Pero a mí, y si puedo simplemente añadir a eso, Lisa, el presidente, la pregunta retórica del presidente va a hacer esa asociación de que es que aquí hay una amenaza interna respaldada por Venezuela y por un enemigo externo con un brazo armado y un brazo político, y que aquí hay una combinación de formas de lucha que nos obliga a unirnos todos en una candidatura anti-Petro y contra Venezuela, de mano dura con el ELN, y por tanto pues termina tratando de llevarle agua al molino de su propio partido, del Centro Democrático.
Thierry.
Claro, a mí me parece que ese tipo de lecturas son las que la gente, algunas personas, algunos actores en este momento político van a tratar de imponerle a las circunstancias, ¿no? La que está comentando Camilo, que es la que hace el presidente Duque, pues cada quien va a tratar de construir una narrativa alrededor de esos hechos que le convenga y que tire para su lado. Pero ¿qué busca el ELN con todo esto? Yo creo que no. Es decir, la naturaleza de estos grupos como el ELN siempre ha sido como sembrar caos y destruir. Yo no creo que ellos estén realmente tratando de incidir en las elecciones para un lado o para el otro. Y si lo estuvieran haciendo, tendería yo a creer que ellos les favorece más efectivamente un triunfo de la izquierda, no, ni siquiera porque se sientan representados en un eventual gobierno de Gustavo Petro, no quiero decir eso, sino porque de pronto ven que puede ser más conducente a una negociación en términos más favorables para ellos que lo que podría ser con un gobierno de otro tipo. Pero en cuanto al ELN, yo aplicaría un principio filosófico que se llama la cuchilla de Hanlon: no le atribuyan a la maldad lo que más fácilmente se le puede atribuir a la estupidez.
Muy bueno, Thierry. Me pregunto, mientras, digamos, hacemos todos estos análisis, si será la realidad electoral la que muestre hacia dónde se va el elector frente a una realidad como esta, ¿qué hacemos con 430.000 personas en riesgo catastrófico en sus condiciones humanitarias, cuando cada vez que hay un paro de esto estamos de alguna manera normalizando niños que no pueden ir a las escuelas, comercios que se cierran, comunidades que quedan confinadas? O sea, mientras el discurso y el análisis va en la vía que ustedes están planteando, ¿cuál debería ser el accionar del Estado y de la sociedad toda frente a una realidad como esta? Y pues, cuando una misma organización como la Defensoría del Pueblo, que además ha alertado de manera sistemática sobre esto, pues tiene incluso que parar la posibilidad de hacer un ejercicio de ver lo que está pasando para seguir alertando, porque no puede llegar a esos sitios. Jaime.
Pues a mí lo que ha hecho la Defensoría del Pueblo me parece gravísimo, porque es demostrar que el Estado tiene zonas vedadas ya en el territorio. Y me parece que la pregunta retórica del presidente Duque, ¿a quién le están haciendo campaña? A ellos mismos. Es que no nos olvidemos que muchos...
Pero es que lo que hace la Defensoría no es un tema que quieran hacer. Lo que hace la Defensoría es reconocer una realidad que debería decirle no, sí, exacto, o no al Estado, al gobierno, es que no es posible ni siquiera no ir a trabajar.
Es reconocer un hecho que además no se puede ocultar. El Estado tiene zonas vedadas en la República. Pero yo creo que en esta época actitudes como esta tienen un alcance muy político, y muy político en favor del grupo y en lo que ellos quieren. No se olvide que en todas las campañas políticas de los últimos tiempos, los movimientos alzados en armas han demostrado una gran posibilidad de influencia. La campaña de Andrés Pastrana, pues casi que la decidió para la segunda vuelta el que se pudo ir a sentar con el señor Tirofijo y mostrar esa imagen, y eso fue todo un símbolo que influyó en los electores. El doctor Santos tuvo una campaña pro paz que fue el hilo conductor de toda su política, y eso tuvo una gran influencia. Y lo que está pasando en esta campaña es que a todos los candidatos se les olvidó que todavía hay un grupo armado muy importante en Colombia y que hay que buscar alguna política pública. Yo creo que esta es una forma de llamar la atención y de pronto ponerse exactamente en la necesidad de que los candidatos se ocupen del problema, de qué van a hacer con ellos, y no simplemente ignorarlo. Estamos muy enfrascados en unas discusiones políticas al interior de cada uno de las elecciones que va a haber entre ellos, y de pronto no hemos oído de fondo, salvo alguna que otra excepción, qué va a pasar con el ELN. No está en las propuestas, en las alternativas, en los programas que se le están planteando a la gente, y yo creo que es una forma de llamar la atención, un momento que estamos en un debate político y nosotros tenemos que ser parte de ese debate, porque somos una realidad en Colombia, no somos un invento, es un hueco que hay, y hay que, alguien le tiene que buscar alguna solución. Yo diría que ese es el planteamiento. La pregunta, ¿a quién le están haciendo política? A ellos mismos. Es que ellos saben que son importantes protagonistas políticos, incluso para este debate que se viene.
Doctor Jaime, lo que pasa es que como nadie vota por el ELN ni por las FARC en su época como el movimiento armado, sino por los políticos y sus posiciones frente a esos movimientos, así como usted menciona el caso de Pastrana, que ganó como el que tenía la viabilidad de hacer la paz y nos llevó al Caguán, pues el mismo Caguán llevó a que eligieran a Álvaro Uribe en el 2002. Entonces, digamos que no necesariamente intensificar los actos de terrorismo y de violencia le sale bien a los grupos armados, porque pueden terminar favoreciendo el discurso más pro-paz o el más beligerante, ¿no? Entonces creo que en eso hay que tener cuidado. Pero yo lo que creo, que volviendo al tema, si me permiten, Diana, de lo que usted señalaba respecto del informe sobre la situación en la crisis humanitaria que hay en Colombia en este momento, a mí lo que me sorprende de ese informe es ver cómo en el año 20, 19, 20 y 21, según el informe, ha crecido el desplazamiento, ha crecido el reclutamiento, ha crecido la siembra de minas, ha crecido el número de víctimas por minas antipersonal y por municiones sin explosionar. Y frente a ese tema, donde uno ve un vacío enorme, si es cierto, no en la coyuntura del paro de esta semana pasada, sino en los 3 años y medio de este gobierno, es la ausencia de una estrategia de defensa y seguridad eficaz que permitiera, que hubiera debido permitir enfocar los esfuerzos de la fuerza pública en un número mucho menor. No importa qué opinión tenga uno sobre el acuerdo de paz, pero retiró 13.000 tipos con fusiles del panorama. Entonces, no importa los que quedaron, hay 13.000 menos. Y con el mismo aparato militar y el mismo aparato de defensa, no logramos arrinconar, reducir o negociar, lo que usted quiera, a esos...
Sino al contrario, profundizar.
Claro, y por el contrario, crecieron, y como lo señalaban varios estudios, ese crecimiento no es de que los antiguos combatientes, para hablar por ejemplo de las disidencias, no es que los antiguos combatientes desmovilizados se hayan vuelto a las armas. El comisionado para el posconflicto del gobierno señala que la inmensísima mayoría, el 95% de los desmovilizados, siguen en sus programas de reinserción. Es nuevas personas que están llevando, que están siendo reclutadas de fuerza o voluntariamente por esos grupos. Entonces, lo que sí aquí hay es un cuestionamiento, este crudo panorama que presenta el informe de Naciones Unidas es una sindicación gravísima y muy sustentada del fracaso de la política de seguridad de este gobierno, que ni para paz ni para seguridad, no importa cuál fuera el camino, pero lo que no hubo fue resultados en un sentido o en otro.
Pero también porque el propio escepticismo en el acuerdo de paz llevaba a la dificultad de entender que había que ocupar territorios de un actor armado que dejaba las armas y unos lugares en los cuales se ejerció un paraestado las FARC. Entonces, en la medida que eso se deja a la deriva, porque no se creía que era conflicto armado, que no hubo, pues se le deja el espacio a otros actores armados que se consoliden.
Hoy, en este tema y en el siguiente sobre Ucrania, quiero hacerles una pregunta sobre una declaración esta tarde del expresidente Uribe desde Mocoa, en el que plantea el papel del organismo internacional, de los organismos internacionales, y hace una crítica al sistema de Naciones Unidas. Abro comillas, dice, son ágiles para apoyar que den impunidad a FARC, pero no son capaces de detener invasión rusa a Ucrania. ¿Qué lectura logran hacer de lo que dice el expresidente Uribe? ¿Es comparable el conflicto con las FARC con el estallido de la guerra en Ucrania? ¿Por qué ese discurso de deslegitimar el rol y el papel de los organismos internacionales? En un momento en el que los organismos internacionales pues tienen el mayor de los desafíos frente a la guerra en Ucrania. Thierry.
No, yo no sería tan... No compararía esas dos situaciones de manera como tal. Tan a la ligera, me parece que estamos mezclando peras con manzanas ahí. Evidentemente sí estamos ante un fracaso del multilateralismo en este momento, en este caso puntual de Ucrania. Yo creo que eso hay que reconocerlo y tiene sus causas y tiene una cantidad de explicaciones en las que podemos profundizar si es necesario, pero digamos, Álvaro Uribe es un político y está haciendo una comparación estridente pues para lograr un efecto político, pero yo creo que no creo que sea justo ni sea correcto comparar los dos escenarios. No hay que olvidar que además esto tiene un contexto, y es que en cierta manera pues las Naciones Unidas hizo parte de todo el engranaje de agencias, de actores, de instituciones que participaron en la construcción del proceso de paz, que fue algo a lo que Uribe se opuso. Entonces, en cierto modo, él los verá como parte, como del enemigo, perdóname, que no, por favor, que esa palabra no sea citada fuera de contexto demasiado al pie de la letra, pero creo que él los ve como parte de el conjunto de instituciones que estuvieron del lado de un proceso que él no apoyó. Entonces se está sacando un clavo ahorita utilizando esa comparación para criticar a la ONU básicamente por su fracaso en evitar la confrontación en Ucrania, y de paso se saca el clavo de la era del proceso de paz. Pero yo no creo que esa comparación sea muy ajustada.
Camilo.
No, totalmente de acuerdo con Thierry, pues es totalmente desajustada, empezando porque obviamente uno tiene que entender que efectivamente las Naciones Unidas, y es cierto que eso puede llevar a una discusión sobre qué multilateralismo hoy en día y cómo hacemos para mejorar el sistema multilateral, pero pues es que cuando uno de los actores tiene poder de veto del Consejo de Seguridad, pues las Naciones Unidas tienen mucha dificultad en pretender impedir un conflicto de esa naturaleza. Pero además hay que recordarnos que es que las Naciones Unidas no tienen una capacidad, un ejército operante, sino tienen misiones de paz, ¿no?, que son distintas. Si hay alguien que lo sabe bien, debería ser Álvaro Uribe, que varias veces llamó y clamó por la llegada de los cascos azules para el mantenimiento de la paz en Colombia, y recurrió a la OEA en esa época, en manos del expresidente César Gaviria, para que viniera a monitorear y a apoyar el proceso de reinserción y de implementación del acuerdo de paz con los paramilitares que él firmó. Entonces, realmente ahí es... La coyuntura política explica muchas cosas, Thierry, pero francamente hay que tener un poquito de mesura en las comparaciones. Uno no puede decir cualquier cosa a nombre de la coyuntura política electoral. pero no sé.
No, me estoy de acuerdo. Sí. No defiendo la comparación, solo
para mí. Explica de dónde, por qué lo hace.
Explicarle. Sí. No maten al mensajero.
No, por favor.
Está muy cargadas las metáforas hoy.
Sí.
Clarisa.
No, sobre todo porque la frase del trino, digamos, yo lo oí, pero después pensé que era un error de dicción que había tenido el expresidente, pero él escribe textualmente que los organismos internacionales exigen impunidad a las FARC. No solamente insinúa que obvian una supuesta impunidad, sino que exigen. Yo creo, frente a la pregunta de Diana, que también con qué tiene que ver esto, y es con lo que sucedió la semana pasada con el tema de la Comisión de la Verdad, la Justicia Transicional. El viernes hubo una reunión de todos los embajadores o la mayoría de embajadores de europeos en Colombia, convocada por la misión de verificación de las Naciones Unidas, en donde estaba el representante de las Naciones Unidas en Colombia liderando y asumiendo la vocería en respaldo a la Comisión de la Verdad y a la Justicia Transicional. Ese era el día que los militares también entregaban a la Comisión y a la JEP su visión sobre la narrativa del su narrativa de lo sucedido en el conflicto armado. Entonces también venimos de una serie de circunstancias en las cuales el policía bueno, el presidente Duque hacia afuera y en los foros internacionales hace una cantidad de estrategias para decir que está de acuerdo con el proceso de paz y con la implementación, y el policía malo acá pues le hierve la sangre en el momento de ver que Naciones Unidas está respaldando a la justicia transicional colombiana. Creo que es su reacción también a lo que pasó la semana pasada.
Jaime.
Y yo creo que ese es un efecto, como decía alguno de ustedes, más político que un análisis geopolítico de lo que es el conflicto que hay en este momento entre Rusia y Ucrania y la OTAN y todo eso que está alrededor de ellos, y las Naciones Unidas, pues todo el mundo sabe que Rusia hace parte del Consejo de Seguridad y que tiene poder de veto. Y mientras eso pueda así, ni siquiera una declaración pueden sacar. Esa es una realidad del organismo plurilateral, que tiene que ver con sus orígenes y con los que allí están sentados. Yo creo que no son dos cosas comparables, son dos cosas totalmente diferentes para el análisis, y simplemente se aprovecha en una circunstancia política para lograr efectos políticos, porque tampoco creo pues que una persona como esta vaya a ignorar cuáles son las funciones de las Naciones Unidas y de lo que está pasando con Rusia, Ucrania, la península de Crimea, que es casi que el punto.
Pues vámonos si les
para
parece.
Que el otro pueda sacar su petróleo y su gas hacia Europa. Correcto. Ese es otro problema para analizar, que se hizo muy ligeramente con afanes políticos, creo yo.
Pues vámonos para algún punto de Bielorrusia, precisamente donde al mediodía de este lunes los enviados tanto de Ucrania como de Rusia se sentaron durante 5 horas a buscar una salida negociada al conflicto, aunque no hay anuncios oficiales. Ucrania llegó bajo el pedido de un alto al fuego y el retiro de las tropas rusas, mientras que Rusia prefirió guardar reservas al respecto, según informó la BBC. El gobierno de Kiev anunció una nueva reunión, se desconoce fecha y lugar. Este diálogo se da en momentos que ustedes ya vieron hoy de una complejísima situación. Ya son más de 360 las personas que han fallecido en medio del fuego cruzado, 1.600 heridos. Rusia ha desplegado armamento nuclear y ciudades como Kharkiv se han visto ya asediadas por el ejército ruso. Y en paralelo, las sanciones a Rusia cada vez son más fuertes. Hoy, debido al bloqueo económico y al sistema financiero, el rublo, la moneda rusa, ha tenido una caída del 20%, al tanto que se incrementa el bloqueo al espacio aéreo tanto para los rusos como para Occidente por parte del Kremlin, sin dejar de lado pues ya las decisiones que hay globalmente, incluso en el deporte. ¿Creen ustedes en esa posibilidad de diálogo Ucrania-Rusia después de lo que hemos visto en el accionar de Putin? ¿Es posible una salida negociada más allá del deseo de que así sea? ¿Qué garantiza que esta vez funcione cuando las previas entre Bruselas y Ginebra no funcionaron? Camilo.
Pues, a ver, yo creo que digamos, es relevante e interesante que haya habido en a tan solo 72 horas de
inicio
de la invasión ya un primer acercamiento directo entre los representantes del gobierno ucraniano y el gobierno ruso. Yo creo que esa es una señal que a mí me da un poquito de esperanza. También creo, y en eso pues son los analistas, digamos, del Pentágono y de la OTAN, que no necesariamente, que también tiene su sesgo, que están señalando que el avance de la invasión rusa no ha funcionado tan bien como pensaban y que han encontrado más resistencia de lo que pensaban por parte del ejército ucraniano. Entonces, y yo sí creo que la perspectiva de mediano plazo, con la decisión de hoy de la Unión Europea de venderle armamento y más armamento a Ucrania, de los Estados Unidos en el mismo sentido, de llegar a un esquema que podemos encontrarnos, estamos lejos todavía de esa situación, pero una situación de una ocupación parcial del territorio ucraniano y una guerra de guerrillas permanente en contra del ocupante, que le va a hacer la vida muy difícil al gobierno ruso controlar la situación en Ucrania. Sin embargo, por otro lado, como señalaba el doctor Arrula, lo más jugoso de la invasión para Rusia todavía está por llegar. A partir de Crimea, ellos están avanzando hacia el oeste para llegar al puerto de Odessa, que es un puerto clave en el Mar Negro para Ucrania y para Rusia, para todas sus exportaciones. Entonces, los retos, lo que está en juego en materia, digamos, económica, estratégica, tampoco se ha terminado de resolver para los rusos. Yo creo que el conflicto va a tener que escalar antes de pensar en que haya un desescalamiento, y yo estoy seguro de que Putin va a buscar un acuerdo que le sea más favorable, pero que le permita controlar en particular Odessa, todo el este de Ucrania, y garantizar una forma de neutralidad del resto de Ucrania frente a la OTAN. Esa es mi perspectiva, pero obviamente Putin ha demostrado que tiene más cartas bajo la manga que lo que otros podrían pensar.
Voy a hacer una pausa y ya vuelvo con los demás.